Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas y amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, como cada semana, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración, es decir, respuestas directas, personalizadas y de alto nivel. Las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y vamos a tener buenas noticias esta semana porque estamos lanzando una campaña nacional para alentar a nuestra comunidad latina, o como le dicen ahora, Latinx, que son latinas o latinos, a registrarse, verificar su registro y votar en las elecciones del 3 de noviembre. Más adelantito les vamos a dar los detalles. Es sumamente fácil, solo tienen que enviar un mensaje de texto y van a obtener toda la información de su registro o dar los primeros pasos para registrarse. Más adelantito lo tendremos. Por supuesto, también estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y tenemos un programa sumamente interesante. Vamos a tener una entrevista con Irma Treviño. Ella es la portavoz hispana del Servicio Interno de Rentas, el famoso IRS. Como ustedes saben, se pospuso la fecha, el vencimiento de plazo para la entrega de los impuestos del 15 de abril al 15 de julio. Es decir, que estamos ya a la vuelta de la esquina. Les vamos a contar qué es lo que tienen que hacer, cómo pueden de la manera más fácil hacerlo ahora, incluso a través de tiendas que encuentran en cualquier esquina de los Estados Unidos. No se lo pueden perder. Y bueno, también, por supuesto, les recomendamos que visiten nuestra app de la Red Hispana en Facebook, en Apple Store y en Google Play. Les recomendemos que la descarguen. Ya estamos preparando una versión nuevecita, muy buena. Lo vamos a dar la primicia más adelante. Pero mientras tanto, es una compañera inseparable 24 horas al día, 7 días a la semana. Y sin más preámbulos, ya tenemos aquí en el programa a nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Así es, José, gracias. Siempre un placer y un honor estar aquí compartiendo este espacio contigo, saludando a todas las personas que nos escuchan. José, en esta semana nos llamaron y nos dejaron saber algo bien interesante que quería compartir contigo, y es el hecho de que en varios centros de detención se reúnen y esperan por nuestro programa semana tras semana. Incluso no sé qué emisora es la que nos transmite por Washington, en el estado de Washington, pero hay varios centros de detención allí que se reúnen a escucharnos, y queríamos saludarlos y darle las gracias a ellos por delegar en nosotros esa responsabilidad de informarles.
Absolutamente, un fuerte abrazo. Muchas, muchas gracias por sintonizarnos. De verdad, estamos muy, muy contentos. Realmente es nuestra misión tratar de llegar al mayor número de personas posibles con buenos consejos, con los pedazos de información, Rafael, que pueden cambiarle la vida a las personas.
Así es.
Muchos de esos trámites no requieren de un abogado migratorio como Rafael. Otros sí, depende de la complejidad, pero lo importante es que tengan la información, porque la información es poder. Y bueno, Rafael, tenemos muchísimas cosas de qué platicar en este
momento. Claro que sí.
De tomar las llamadas y los mensajes. Y por supuesto, uno de los temas más interesantes de la semana fue, sin duda, para muchos mexicanos que residimos aquí en los Estados Unidos, fue la visita a Washington por primera vez como presidente del primer mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. Se reunió este miércoles en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. Tuvieron dos encuentros, uno personal, cara a cara, después con sus comitivas. Más tarde tuvieron una cena de trabajo y el propósito central fue lanzar este nuevo tratado México-Estados Unidos-Canadá. Ahora se llama T-MEC, antes se llamaba el NAFTA o TLCAN, que busca justamente potenciar el crecimiento de la región de los tres países del norte de Norteamérica y, por supuesto, crear empleos, algo tan importante a raíz de esta pandemia del COVID-19 que ha costado decenas de millones de puestos de trabajo en los tres países y, por supuesto, también abordar otros temas de la relación bilateral entre los dos países. Vimos expresiones muy cordiales. No se dieron la mano, Rafael, porque no se puede con el COVID, pero hubo expresiones muy cálidas, muy cordiales entre los dos mandatarios. El presidente López Obrador dijo, se refirió a los migrantes como gente buena, que viene justamente a aportar, a contribuir aquí a este país de muchas, muchísimas maneras. Un mensaje muy importante después de que el presidente Trump en 2015 nos llamó a los mexicanos violadores y narcotraficantes, etcétera. En esta ocasión el presidente Trump se portó bien, no hizo ninguna grosería frente a su invitado en la Casa Blanca. Y qué bueno que haya una buena relación entre los dos, porque ojalá eso permita, Rafael, pues solucionar problemas y pendientes que hay en la relación, en lo que corresponde a este show, programa. Pues obviamente nos hubiera gustado también escuchar temas que tienen que ver con la reforma migratoria, con DACA, con los exiliados, con nuestros trabajadores agrícolas esenciales. ¿Qué te pareció en general la visita? ¿Qué te hubiera gustado de que se platicara en esta reunión, aparte del tema económico comercial?
Así es, José. Es bueno que existe esa buena relación, esa cordialidad y que no continúen estos ataques en contra de específicamente, ¿verdad? De toda la comunidad migratoria, pero en específico de los mexicanos. Yo no soy mexicano pero me alegra, ¿verdad?, que existe esa cordialidad. Pero también represento a muchísimos mexicanos en estos casos y nos hubiese gustado que se hubiesen planteado ciertos asuntos, como por ejemplo la problemática que existe en la frontera con relación a los asilos. Ahora mismo están rechazando a todas las personas, se están quedando en México. Es una problemática para México también esa situación, y quizás esa negociación que se está llevando a cabo para otros propósitos pudo haber logrado algún adelanto en esta encomienda, específicamente relacionada a la crisis que existe al día de hoy en la frontera. Nos hubiese gustado ver algo sobre eso, José.
Y igualmente se estima que quizá mañana mismo, este viernes, el presidente Trump renueve su petición para eliminar DACA. Beneficia a 690 mil jóvenes, pero de esos 584 mil son mexicanos.
Son mexicanos.
Ojalá esta buena química, ¿no? Vamos a hacer votos que esta buena química pues se traduzca en acciones concretas para el bienestar de la comunidad mexicana y para en general el bienestar de la comunidad latina aquí en los Estados Unidos. Así que es un tema sumamente importante. Y bueno, de los temas del otro lado de la moneda, mi querido Rafael, parece que la administración Trump se enojó con los estudiantes extranjeros porque ahora le está diciendo que si su universidad no ofrece clases presenciales o en persona, como las quieras llamar, o híbridas, y solo ofrece clases en línea, pues van a tener que salir de Estados Unidos. ¿Cómo ves esto?
Mira, José, quiero dejarlo bien claro. Esta medida me parece a mí cruel. Me parece una crueldad para estos muchachos, conociendo y habiendo participado en muchas de estas peticiones de visas de estudiantes. Sabemos lo costoso que es para estos muchachos venir aquí. Si ellos no vienen con alguna ayuda económica de su país para estudiar aquí, lo tienen que costear ellos y se les cobra carísimo. Es harto conocido cuánto vale un semestre en Harvard, ¿verdad? Y estos muchachos llevan pagando el tuition, pagando el quedarse aquí, las oportunidades para trabajar más allá del OPT es bien limitado, y estos muchachos han sacrificado su vida para lograr un sueño, y entonces se les está diciendo que por algo que no tiene que ver nada con ellos, ¿verdad?, que ellos no son culpables de esta situación, se tienen que regresar a su país. Es bien importante tener claro, José, en muchos de estos países no se puede viajar ahora mismo. Segundo, están diciendo que estos muchachos pueden tomar estos cursos online en su país. Hay países, y yo represento a algunos de estos muchachos de unos países africanos, que no tienen las facilidades de internet o la conexión óptima para estar llevando a cabo estos cursos en línea. Y en adición a eso, lo que les cuesta el traslado, los sacrificios que han hecho familias, han vendido casas, o sea, han vendido carros, han vendido todas sus propiedades para que estos muchachos puedan venir aquí a trabajar, a aportar, a beneficiarse. Muchos de esos muchachos luego terminan con visas H1N, luego terminan siendo contratados por compañías aquí en otros procesos. Y ya hemos visto, José, estaba leyendo en Twitter, una cantidad de muchachos que están estudiando precisamente en Harvard y MIT, que por cierto, Harvard y MIT están demandando al gobierno, solicitando un injunction para esto. Pero estos estudiantes diciendo, mira, hay muchas estudiantes en universidades en Europa, vamos a tener que cambiar nuestro sueño y enfocarnos en lograr esto en otro país.
Y esto afecta a un número importante, más de 1 millón de estudiantes extranjeros.
Claro.
8% de las universidades donde están solo van a ofrecer clases en línea. Vamos a estar muy pendientes, pero vamos a una pausa, Rafael, no se muevan. Regresamos con sus llamadas, sus comentarios, sus preguntas, obviamente por teléfono y también en Facebook Live. No se vayan, regresamos a Bienvenidos a América.
camínele, compadre. No se duerma. A darle al jale para completar.
Pare sus caballos, compadre. ¿A poco no ve que están rociando con pesticidas ahí?
¡Ah, caray! Muy cierto. ¿Qué hacemos si tenemos contacto con pesticidas?
Primero, tenemos que tratar de limpiarnos inmediatamente. Luego, debemos bañarnos con agua y jabón y cambiarnos de ropa tan pronto como sea posible.
Buen consejo. Aquí dice que en casos de emergencia o accidentes graves, debemos buscar ayuda médica urgente y llamar al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222.
En caso de un accidente grave o emergencia, busque inmediatamente asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Planeta Azul.
Les habla el capitán del barco. ¡Todos a bordo!
Yo quiero ir al timón.
Y yo voy al frente como en las películas.
Un momento, familia. ¿Qué nos hace falta?
¿El perro?
¿Crema solar?
¿Agua?
Hace falta que toda la familia se ponga los chalecos salvavidas, incluido su papá.
¡Oh! Estos nuevos chalecos están más cómodos, ligeritos y a la medida.
¡Y bonitos!
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado, según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Todos listos para el paseo en bote?
¡Sí!
Pero primero, a checar la lista. Agua, comida, protector solar, chaleco salvavidas.
No, yo no quiero el chaleco. Son muy pesados, incómodos y siempre me quedan grandes.
No, abuelo, los chalecos de ahora son más ligeros, cómodos y lo más importante, salvan vidas. Pruébatelo.
Tienes razón, me queda a la medida. Hasta me veo como el capitán del barco.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado, según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
En el mar, la vida es más hermosa. ¡Mire! ¡Parece que picó uno grande!
¡Cuidado con ese pez, que pierdes la caña!
¡Qué va! Yo pierdo el pez, pero no la caña.
Ah, pues de paso, ponte el chaleco salvavidas para que no pierdas la vida.
Ah, luego me lo pongo.
El chaleco salvavidas primero. Recuerda que el atún murió por confiado.
¡Ahora sí está hablando fuerte!
Un accidente suele ser imprevisto y nunca sabes en qué circunstancias terminarás en el agua por accidente ni cómo reaccionarías. La próxima vez que estés cerca del agua, recuerda que un chaleco salvavidas en la lancha no salva vidas, pero usarlo sí. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
¡Apúrate! ¡Se nos hace tarde para el trabajo!
¿Y eso? No sabía que te gustaban los jeans deshilachados.
Uy, mi Juan, si son la última moda. Y entre más desgarrados, mejor.
Pues serán el último grito de la moda. Pero no podemos usar pantalones desgarrados los días que aplicamos los pesticidas o cuando trabajamos en lugares donde se han usado.
Tienes razón. ¿Tienes unos pantalones que me prestes?
Imposible que seamos de la misma talla. Yo estoy flaco. Vamos a tu casa por unos jeans sin agujeros.
Si trabajas en el campo, protege tu cuerpo de los residuos de pesticidas. Usa camisas de manga larga y pantalones largos no desgarrados cuando trabajes. Además, usa zapatos, calcetines y un sombrero o pañuelo. Llama al Centro Nacional de Información sobre Pesticidas al 1-800-858-7378. 1-800-858-7378 para información sobre pesticidas o para reportar un problema. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos de Bienvenidos a América? Ya regresamos y tenemos una entrevista muy especial, obviamente relacionado con esta crisis de salud pública que es la pandemia del coronavirus. Estoy hablando con mi amiga Karina Hertz, que es la directora de comunicaciones estratégicas de AARP. Bienvenida de regreso a tu casa, Karina.
Gracias, José. Encantada de estar acá contigo y gracias por el espacio.
Bueno, pues la manera en que estamos enfrentando esta crisis de salud pública, Karina, es con el distanciamiento social. ¿Por qué? Porque somos personas responsables y evidentemente creemos que nuestro comportamiento individual contribuya a regresar a la normalidad lo más pronto posible. Pero muchas gentes están viendo este distanciamiento social como aislamiento social y sabemos que eso también puede ocasionar problemas. Platícanos, ¿de qué estamos hablando?
Pues como tú lo mencionaste, estamos en necesidad de aislarnos físicamente, la mayoría de nosotros, debido a la pandemia del coronavirus. Pero eso no necesariamente significa que tenemos que sentirnos solos. Se sabe que periodos extendidos o prolongados de aislamiento tienen un efecto negativo respecto a la salud. Incluso algunos estudios lo han comparado con el equivalente a consumir 15 cigarrillos al día. Somos criaturas sociales, necesitamos sentir que estamos conectados. Y hay diferencia entre sentirse aislado o estar aislado y sentirse solo. Nosotros queremos proveer recursos e información para, a pesar de ese distanciamiento físico y ese distanciamiento social de que estás hablando, poder mantener las vías de comunicación abiertas con nuestros seres queridos, con nuestra comunidad, porque es muy importante para nuestra salud y además se sabe que también afecta al sistema inmune. Como tú sabes, José, los mayores de 60 años están en mayor riesgo de sufrir síntomas graves si contraen COVID-19, coronavirus, y si añades el estrés y la ansiedad y el aislamiento, pues se convierte aún en un problema un poco más complicado. Entonces, tenemos algunos consejos que queremos compartir contigo y con tu audiencia respecto.
¿Qué nos recomiendas para evitar que el distanciamiento se convierta en aislamiento?
Mira, José, la comunicación siempre ha sido importante, pero tiene un papel bastante urgente durante una pandemia. Y lo bueno del caso es que tenemos las plataformas digitales en las que nos podemos apoyar para mantenernos en contacto. Las videollamadas son por excelencia una forma de comunicación bastante efectiva para un poco eliminar la distancia entre personas, pues te da un sentimiento de cercanía a pesar de estar físicamente en otro lugar. Así que ese es el número uno. Pero también los métodos tradicionales de comunicación, las llamadas telefónicas, incluso los textos, ¿por qué no? Una carta, una postal. No sé cuándo fue la última vez que escribí una postal o una carta, pero tal vez es el momento de volver a hacerlo. Es ser, tomar una acción deliberada para mantenerse en comunicación. El exceso de comunicación durante una pandemia es mucho más importante, mucho mejor que la falta de comunicación. Así que eso es número uno.
¿Cuáles son las recomendaciones también para cómo debemos comportarnos entre nosotros cuando hay adultos mayores que son los más vulnerables a este tipo de enfermedades?
Pues mantener en todo momento precaución. Si usted, por ejemplo, está en casa y está cuidando de un adulto mayor, es importante que también se proteja. Una de las cosas que recomendamos es usar la telemedicina. Si uno se siente enfermo, puede consultar con su médico a través de videos. Pero también hay maneras de que los adultos mayores, especialmente aquellos en riesgo, pues disminuyan el riesgo que tienen de contagio. Por ejemplo, use aplicaciones para ordenar alimentos, ofrézcase tal vez con alguien, con algún vecino, si es que el familiar no lo necesita, pero tal vez un vecino sí, puede ir a ayudarlos a recoger sus medicamentos. Hay oportunidades también de voluntariado desde la casa, como por ejemplo ser un mentor, ser un consejero virtual, un tutor de matemáticas, contestando llamadas de diversas líneas de ayuda. Hay muchas maneras en las que podemos contribuir a pesar de estar en un confinamiento físico durante esta pandemia.
Finalmente, tenemos poco tiempo. ¿Dónde podemos obtener más información?
Más información, los invitamos a que exploren la página de en español que AARP ha puesto a disposición de ustedes, con todo lo relacionado, toda la información relacionada al coronavirus. La página es aarp.org/elcoronavirus. Nuevamente, aarp.org/elcoronavirus. Y también recomendamos que siempre visiten la página de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Español, los CDC. Es cdc.gov/español.
Ahí está, con tantas recomendaciones positivas de Karina Hertz, no hay manera en que ese distanciamiento se vuelva aislamiento. Karina Hertz, te agradecemos estar mucho con nosotros aquí en Bienvenidos a América. Muchas gracias y que no sea la última.
Muchas gracias a ti, eso espero.
Gracias.
Hasta luego, José.
Bueno, pues muy buenas recomendaciones, Rafael, definitivamente, porque el estrés, el aislamiento puede provocar también problemas de salud física. Y bueno, vamos a empezar las llamadas. Tenemos también muchos comentarios en redes sociales. Vamos a empezar por la llamada de nuestra amiga Leticia, que nos llama desde Laredo. Adelante, Leticia, ¿cuál es tu pregunta para el abogado? Parece que tenemos un pequeño problema con la llamada de Leticia. Vamos a volver a hacer comunicación con ella, abogado, y si te parece, mientras estamos, vamos a tomar algunas de las preguntas de nuestro público aquí por redes sociales. Nos manda saludos Teresa Santos. Muchas gracias, Teresa. Saludos también a ti. Joaquín Moreno dice que efectivamente ellos tienen que trabajar hasta el primero. Van a regresar a trabajar hasta el primero de mayo. Muy importante, mientras se pueda. Realmente es un privilegio las personas que podemos trabajar desde casa a larga distancia. Sabemos que no todo mundo lo puede hacer, pero si hay la recomendación de no regresar hasta determinada fecha, hay que hacerlo. Hay que acatar las recomendaciones de las autoridades de salud pública y también de las autoridades locales. Nuestra amiga Mónica pregunta lo siguiente, Rafael. Ella es residente condicional, nos dice, su tarjeta vence en junio de 2020. Le dicen que tiene que hacer otra aplicación para quitar las condiciones. ¿Cuándo tiene que hacer eso y qué documentos tiene que enviar? Y además, ¿cuánto le cuesta el trámite?
Gracias, Mónica, por esa pregunta. Mira, esa aplicación de remoción de condiciones es bien importante porque es el paso para que finalmente tengas tu tarjeta de 10 años. Eso, usualmente las personas que llevan un matrimonio menor que haya durado menos de 2 años, le dan una tarjeta condicional. Entonces, tienen que presentar el formulario I-751, que el costo, si no me equivoco, son $580, $590. Te verifico ese dato en breve. Pero la realidad es que, mira, es bien importante porque tienes que demostrarle a inmigración de que ese matrimonio que ellos ya evaluaron y adjudicaron para darte la tarjeta condicional todavía existe y que es un matrimonio que no fue realizado para propósitos de inmigración. Por lo tanto, tienes que presentar evidencia adicional y evidencia reciente, como por ejemplo, si has tenido un hijo durante esos 2 años, pues certificados de nacimiento de los hijos, fotos de eventos recientes juntos como pareja, en familia, documentos de transacciones comerciales recientes en los que estén las direcciones de ambas personas. No hay una lista taxativa, ¿verdad? O que sea específica, pero Y cada matrimonio maneja sus asuntos distintos. Pero es importante que tratemos de recopilar toda aquella evidencia que demuestre que estamos juntos, que todavía siguen juntos, que están viviendo en familia y que es un matrimonio, como dice la ley, bona fide, en buena fe, y que es para propósitos de inmigración. Por lo tanto, son $595 más $85 lo de las huellas. Y es bien importante que cumplas con ese proceso porque si no lo haces, vas a perder tu residencia.
Muy bien, muchas gracias a nuestra amiga Mónica que nos hizo la pregunta. Ya recuperamos la llamada de Leticia desde Laredo, Texas. Le voy a pedir a Leticia que nos tenga un poquito de paciencia porque ya va a empezar el siguiente bloque y no queremos cortar la respuesta a la mitad, pero quiero darles una información muy importante ahora que el tema de la cuarentena está en boca de todos. Hay otro tipo de cuarentenas para la mosca de la fruta en los condados de Cameron y de Willacy en el estado de Texas. Cameron y Willacy. Y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura está haciendo una petición a quienes viven o trabajan dentro de áreas en cuarentena que por favor cooperen con los equipos de inspección de USDA. Esta mosca de la fruta no es dañina a la salud humana, pero sí es muy destructiva, de las más disruptivas para frutas y vegetales. Así que por favor cooperen con estas autoridades de agricultura para poder erradicar a esta mosca de la fruta. Vamos a una pausa y regresamos con Bienvenidos a América, 1-800-248-3232.
Saber es poder.
Vamos a la playa. Oh, oh, oh.
Señor cantante, ya estamos listos.
Pero adivina, no tenemos chalecos salvavidas para el paseo en bote.
No importa, son muy caros, estorbosos y ni me veo bien.
Mira, estos están baratos y tienen de todos los tamaños. Además, recuerda que los niños no saben nadar.
Tienes razón. Además, ese chaleco azul para adulto me hace ver muy varonil.
¡Yo quiero el rosa!
¿Y yo? ¡Color verde!
Y este es para ti.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento, asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
En el mar, la vida es más hermosa. ¡Mire! ¡Parece que picó uno grande!
¡Cuidado con ese pez, que pierdes la caña!
¡Qué va! Yo pierdo el pez, pero no la caña.
Ah, pues de paso, ponte el chaleco salvavidas para que no pierdas la vida.
Ah, luego me lo pongo.
El chaleco salvavidas primero. Recuerda que el atún murió por confiado.
¡Ahora sí está hablando fuerte!
Un accidente suele ser imprevisto y nunca sabes en qué circunstancias terminarás en el agua por accidente ni cómo reaccionarías. La próxima vez que estés cerca del agua, recuerda que un chaleco salvavidas en la lancha no salva vidas, pero usarlo sí. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
¿Todos listos para el paseo en bote?
¡Sí!
Pero primero, a checar la lista. Agua, comida, protector solar, chaleco salvavidas.
No, yo no quiero el chaleco. Son muy pesados, incómodos y siempre me quedan grandes.
No, abuelo, los chalecos de ahora son más ligeros, cómodos y lo más importante, salvan vidas. Pruébatelo.
Tienes razón, me queda a la medida. Hasta me veo como el capitán del barco.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento, asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Mi esposa me está llamando.
¡Juan! ¡No contestes ese teléfono!
¿Qué?
¡Ay! ¿De qué hablas, Carlos?
Trabajamos esta mañana en lugares donde se usaron pesticidas. Acuérdate que nunca debes agarrar el celular sin antes lavarte.
¡Las manos! ¡Es verdad!
Más vale prevenir que lamentar. Ahora es mi esposa. Parece que se ponen de acuerdo. A ver quién se lava primero las manos.
Si trabajas en el campo, no olvides que los residuos de pesticidas se pueden pegar a las manos aunque no los veas ni los huelas. Por eso siempre debes lavarte las manos antes de usar el teléfono celular.
En caso de un accidente grave o emergencia, busca inmediatamente asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
¡Camínele, compadre! ¡No se duerma! ¡A darle al jale para completar!
¡Pare sus caballos, compadre! ¿A poco no ve que están rociando con pesticidas ahí?
¡Ah, caray! Muy cierto. ¿Qué hacemos si tenemos contacto con pesticidas?
Primero, tenemos que tratar de limpiarnos inmediatamente. Luego, debemos bañarnos con agua y jabón y cambiarnos de ropa tan pronto como sea posible.
Buen consejo. Aquí dice que en casos de emergencia o accidentes graves, debemos buscar ayuda médica urgente y llamar al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222.
En caso de un accidente grave o emergencia, busque inmediatamente asistencia asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222, 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, amigas y amigos, ya estamos de regreso a su programa migratorio Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Y me honra mucho darle la bienvenida nuevamente a nuestra amiga Irma Treviño, portavoz hispana del IRS, el Servicio Interno de Rentas. ¿Cómo estás, Irma? Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, un placer acompañarte el día de hoy.
Bueno, dice el dicho que no hay fecha que no se cumpla y deuda que no se pague. Y ya viene ahora la nueva fecha de vencimiento para el pago de los impuestos, que según entiendo, Irma, es este 15 de julio, o sea, está a la vuelta de la esquina.
Así es, esta fecha, 15 de julio, pues ya está exactamente a la vuelta de la esquina. Y muchos contribuyentes que no han presentado las declaraciones del año 2019, pues deben de tomar cartas en el asunto, pero ya. Así como también los ciudadanos americanos que están radicando y trabajando en el extranjero, también se les está llegando la fecha, el 15 de julio. ¿Y qué crees? Tenemos más de 1,000,000 de contribuyentes en la nación que no han presentado la declaración del año 2016 y va a cerrar también el estatuto. Así que el IRS tiene 1,500,000,000 de dólares de puros impuestos federales retenidos de estos contribuyentes.
Increíble. Mira, si yo tuviera algún reembolso ya lo hubiera llenado cuanto antes, así que es un buen momento para hacerlo.
Por supuesto, así que estamos también convocándolos a ellos para que presenten su declaración. Y el reembolso promedio de estos contribuyentes que no han presentado el 2016 es de $861, pero no incluye los créditos. Imagínate, eso no quiere decir que van a recibir $861 de reembolso. No, quizás reciban $2,000 o $3,000.
Wow. Bueno, pues si alguien nos está oyendo y no ha presentado su declaración del 2016, ojo, 2016, este es el momento para hacerlo. Ahora, los que tienen que pagar la del 2019, Irma, tuvimos un plazo. Obviamente todos sabemos que la fecha de los taxes es el 15 de abril. Por la pandemia del COVID se pasa a 15 de julio. ¿Cuál es la manera más fácil de pagar en este momento?
Bueno, pues la manera más fácil es ingresar a irs.gov/payments. Y ahí tenemos las opciones de pago. Pueden usar el pago directo, la primera opción, de su cuenta de banco a la cuenta del IRS. Inmediatamente que el IRS recibe el pago, te manda un acuse de recibo. Así que esa es una manera. También,
¿se puede hablar por teléfono? Por ejemplo, a muchos nos gusta hablar con una persona y un ser humano y pagar, ¿o no se puede?
Pues sí, pero las líneas telefónicas del IRS están saturadas. Así es que también tengo otra opción muy importante, ya que el IRS tiene unos socios minoristas en el país, como son las tiendas 7-Eleven, Ace Cash Express y Casey General. Estas tiendas toman los pagos en efectivo de los contribuyentes, lo transmiten al IRS, desde luego que cobran una pequeña cuota de $3.99 por transacción, pero transmiten el pago a nombre del contribuyente y le entregan su recibo a los contribuyentes. Así es que mucho cuidado con ese recibo.
Guarden el recibo.
Muy bien. O sáquenle una foto con su celular, porque pues todo el mundo trae un celular en la mano, ¿verdad?
Exactamente. Muy bueno. Bueno, pues ahí miren, no hay excusa ni pretexto. Lo pueden hacer a la manera tradicional como yo lo hice, por correo, lo pueden hacer por computadora, lo pueden hacer por teléfono, lo pueden hacer en cualquier tienda de estas que comentó ahorita Irma. Así que no hay excusa ni pretexto. Ahora tenemos unas preguntas breves, Irma, de nuestra audiencia. ¿Puedo presentar mi declaración si mi ITIN o el de mi cónyuge está vencido?
Sí. Claro que sí, pueden presentar sus declaraciones de impuestos con un ITIN vencido. De esa manera, el IRS procesa la declaración parcialmente y seguirá le enviará una carta al contribuyente para darle seguimiento a la renovación. Pero es importante que sí, que así lo hagan.
Ahora, ¿qué pasa si la persona, como ya tenía el ITIN vencido, digamos, de su esposa, mandó la declaración sin nada más una sola persona? ¿Ahí hay algún problema?
Pues deben de declarar en conjunto. Okay. El problema va a ser que después van a tener que enmendar la declaración.
Ah, ok. Entonces, lo mejor es mandarlo y después que el IRS les notifique lo que haya que hacer de ajuste.
Exactamente.
Ahora, quizá la pregunta más común que tenemos, ¿cuánto va a tardar mi devolución de impuestos? Sabemos que muchas personas que lo hicieron electrónicamente y ya tienen su cuenta registrada, lo están recibiendo más rápido. Pero la persona que se quedó el método tradicional como tu servidor, más o menos, ¿cuánto pasa de tiempo entre el momento que tú mandas tu declaración de impuestos y la devolución te regresa?
Bueno, pues si presentas de la manera tradicional por correo postal, se toma de 5 a 6 semanas procesar la declaración y luego recibir el reembolso, si te corresponde un reembolso. Pero yo siempre recomiendo, si mandas la declaración por correo postal, también agrega tu número de cuenta bancaria. De esa manera, el IRS te manda el depósito directo.
Mucho mejor. Ahora, si la persona ya la envió y no puso ese número bancario, como fue en mi caso, ¿todavía se puede hacer eso a través del sitio de internet IRS o mejor aguardar el reembolso?
Si el IRS no ha procesado, no tiene la fecha específica para enviarte el reembolso, quizá sí puedas actualizarlo, entrar al internet y agregar tu cuenta bancaria. Pero primero te recomiendo que visites Where is my refund. Si el IRS no tiene una fecha para enviarte el reembolso, entonces sí puedes aprovechar y hacer el cambio.
Perfecto. Muy buena información, como siempre, Irma Treviño, la portavoz latina del IRS. Te agradecemos, como siempre. ¿Dónde podemos obtener más información?
En irs.gov. Y también tenemos una página especial del coronavirus. Ahí tenemos muchas preguntas y respuestas.
Perfecto. Bueno, como siempre, te agradecemos mucho y nos vemos para la próxima.
Gracias. Te mando un abrazo virtual, José.
Tenemos aquí una pregunta de nuestra amiga Nava Carmine. Nos dice que está en trámites de residencia por petición de su esposo, que ya es residente. Ella no recibió asistencia pública, pero recibió una carta para que cobre el dinero del almuerzo que daban en las escuelas. Y están con esta pandemia. Dijeron que iban a dar $420 por lo de los almuerzos que ya no recibieron los niños en la escuela. ¿Tiene que reclamarlo y cómo se perjudica este reclamo?
Bueno, sí, José, esa ayuda va a tener que presentarla y va a tener que notificarla para propósitos de la I-944, que es el formulario de carga pública, pero no le va a afectar. Que explique qué es, que guarde recibo de todo lo que tiene. La razón por la cual lo debe informar es para que no le aparezca como algo que estuvo escondiendo, pero no va a tener problemas para propósitos de la carga pública, José.
Exactamente. Bueno, saludos a nuestra amiga Mari Bello. Gracias por estar con nosotros. José Luis Santiago también. Nuestra amiga Valeria Nava dice, saludos al abogado Rafael, el mejor. No, hombre, tienes ya tu club de aficionados aquí de fans. No se pierde el programa, Valeria. Una pregunta, ¿cuándo abren las oficinas de huellas?
Estos trámites de huellas son bien importantes, José. Como sabes, Inmigración no te procesa el caso, no lo culmina para propósitos de darte la entrevista si no ha podido hacer el proceso de huellas y todas estas oficinas de huellas han estado cerradas. USCIS lo publicó en la página hace poco y hay varias fechas, unas desde el 13 de julio, otras están para el 17 de julio y otras están para el 27 de julio, y hay muchas que todavía no tienen fecha de apertura. Así es que deben ir a esa página y, dependiendo del lugar en donde usted reside o el lugar donde usted está manejando sus asuntos de inmigración, ahí le van a decir específicamente, pero sí, ahí están abriendo, periódicamente, y ya el día 13 comienzan varias a abrir. Lo que no están llegando son las citas, así es que no nos preocupa eso, que las citas están muy lentas, pero el hecho de que no han llegado a las citas es que estas oficinas han estado cerradas por mucho tiempo y ya esperamos que con estas con el anuncio de estas prontas aperturas, pues ya estén llegándole las citas a estas personas para que no se sigan retrasando estos procesos con las huellas, José.
Por supuesto. Brevemente, Rafael, me decías que va a haber extensiones de plazos en algunos trámites.
Mira, José, sí, hay unas extensiones de plazos con relación a lo de la a los RFEs. Inmigración ha vuelto a anunciar de que aquellas personas que tengan que presentar evidencia adicional van a volver a tener la oportunidad para presentar un lapso de 60 días adicionales para poder contestar esos requerimientos que Inmigración le está haciendo.
Perfecto, bueno, se acabó el tiempo. Vamos a una pausa, regresamos con Bienvenidos a América. No se vayan.
Mi esposa me está llamando.
¡Juan! ¡No contestes ese teléfono!
¿Qué? Ay, ¿de qué hablas, Carlos?
Trabajamos esta mañana en lugares donde se usaron pesticidas. Acuérdate que nunca debes agarrar el celular sin antes lavarte
las manos. ¡Es verdad!
Más vale prevenir que lamentar.
Ahora es mi esposa. Parece que se ponen de acuerdo. A ver quién se lava primero las manos.
Si trabajas en el campo, no olvides que los residuos de pesticidas se pueden pegar a las manos aunque no los veas ni los huelas. Por eso siempre debes lavarte las manos antes de usar el teléfono celular.
En caso de un accidente grave o emergencia, busca inmediatamente asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
¡Camínele, compadre! ¡No se duerma! ¡A darle al jale para completar!
¡Pare sus caballos, compadre! ¿A poco no ve que están rociando con pesticidas ahí?
¡Ah, caray! Muy cierto. ¿Qué hacemos si tenemos contacto con pesticidas?
Primero, tenemos que tratar de limpiarnos inmediatamente. Luego, debemos bañarnos con agua y jabón y cambiarnos de ropa tan pronto como sea posible.
Buen consejo. Aquí dice que en casos de emergencia o accidentes graves, debemos buscar ayuda médica urgente y llamar al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222.
En caso de un accidente grave o emergencia, busque inmediatamente asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Saber es poder.
Vamos a la playa. Oh, oh, oh.
Señor cantante, ya estamos listos. Pero adivina, no tenemos chalecos salvavidas para el paseo en bote.
No importa, son muy caros, estorbosos y ni me veo bien.
Mira, estos están baratos y tienen de todos los tamaños. Además, recuerda que los niños no saben nadar.
Tienes razón. Además, ese chaleco azul para adulto me hace ver muy varonil.
¡Yo quiero el rosa!
¿Y yo? ¡Color verde!
Y este es para ti.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
En el mar la vida es más hermosa. ¡Mire! ¡Parece que picó uno grande!
¡Cuidado con ese pez que pierdes la caña!
¡Qué va! Yo pierdo el pez, pero no la caña.
Ah, pues de paso, ponte el chaleco salvavidas para que no pierdas la vida.
Ah, luego me lo pongo.
El chaleco salvavidas primero. Recuerda que el atún murió por confiado.
¡Ahora sí está hablando fuerte!
Un accidente suele ser imprevisto y nunca sabes en qué circunstancias terminarás en el agua por accidente ni cómo reaccionarías. La próxima vez que estés cerca del agua, recuerda que un chaleco salvavidas en la lancha no salva vidas, pero usarlo sí. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Les habla el capitán del barco. ¡Todos a bordo!
Yo quiero ir al timón.
Y yo voy al frente como en las películas.
Un momento, familia. ¿Qué nos hace falta?
¿El perro?
¿Crema solar?
¿Agua?
Hace falta que toda la familia se ponga los chalecos salvavidas, incluido su papá.
¡Oh! Estos nuevos chalecos están más cómodos, ligeritos y a la medida.
¡Y bonitos!
bonitos.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado, según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, como cada semana, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. Recuerden que este programa se graba los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, porque afortunadamente algunas de nuestras emisoras afiliadas nos retransmiten a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios. Para sus preguntas en vivo, en directo y absolutamente gratis con el abogado Rafael Borrás, por favor, jueves 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, si nos llama por teléfono, obviamente al 1-800-248-3232 o también en vivo por Facebook Live, en la Red Hispana o en Bienvenidos a América. Por favor, Rafael, si gustas compartir tus números.
Gracias, José. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. También se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, Twitter e Instagram. Interactuamos mucho con nuestros clientes ahí. Así es que, especialmente por el Facebook y por el Instagram, bienvenidos a comunicarse con nosotros por ahí y le agendamos una cita de esa manera también.
Perfectamente. Y para todos aquellos y aquellas que estén interesados en que su voto cuente, porque nuestro voto es nuestra voz, estamos lanzando esta oportunidad, no se la puede perder, de que solamente marcando o enviando la palabra votamos al número telefónico 52886. Con ese simple mensaje de texto, ustedes pueden verificar si están registrados para votar. Si no lo están, pueden registrarse, pueden verificar también si su nombre está correcto, que es sumamente importante porque sabemos que en muchos estados del país, en 36 estados del país, se pide alguna forma de identificación y tiene que corresponder el nombre en la identificación que usted presente con el nombre en el registro, en la bitácora de votación. Así que si no, pues le van a poner peros, problemas. Ya sabe que aquí se las juegan así para suprimir el voto de las minorías especialmente. Así que es sumamente importante, muy sencillo. La palabra votamos, mensaje de texto al número 52886, y ahí van a abrir una página donde les va a decir cómo hacerlo. Y para nuestros hermanos puertorriqueños, boricuas, tenemos la palabra boricua al número 52886 para que también revisen su registro, vean lo que tienen que hacer y alienten a la participación.
Claro que sí.
A todos nos gustaría decir, oh, los latinos definieron la elección del 3 de noviembre. Nosotros no les vamos a decir por quién votar. Les vamos a dar los conceptos, las ideas, las plataformas, pero la decisión es de ustedes, pero lo importante es votar, Rafael.
Claro que sí, José. Aquí tengo la bandera, José, que los boricuas voten. Hay que votar, hay que votar.
Pero en el censo me preocupa mucho que está todavía baja la participación.
Sí, también.
Ya viene el tiempo en el cual que si ustedes no contestaron, van a ir a tocarles a su casa. ¿Para qué necesidad? ¿Verdad? Hay que participar. Literalmente, yo creo que a mí me tomó, Rafael, 5 minutos.
5 minutos, eso es rápido, José.
Yo creo que en el programa vamos a mostrar cómo es, que es tan fácil que da miedo de lo fácil que es, de verdad. Tenemos un saludo a nuestra amiga Mari Bello. Gracias, Mari. Fuerte abrazo, colega. Dios te bendiga abundantemente. Oh, qué palabras tan lindas, Mari. Te agradecemos muchísimo. También tenemos saludos de nuestros amigos aquí que están siguiendo el programa. Silverio, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Me decías en la pausa, Rafael, que querías hacer un comentario sobre el tema de los permisos de trabajo para las personas solicitantes de asilo.
Mira, José, dentro de las grandes noticias que hemos recibido en las pasadas semanas relacionadas a la inmigración, sabemos que le preocupa mucho a nuestros clientes una noticia que salió hace poco, la semana pasada precisamente, de que las personas que estén solicitando permisos de trabajo basándose en una aplicación ya sometida de asilo van a tener que esperar mucho más para recibir ese permiso de trabajo. O sea, antes se esperaban 150, 180 días. Ahora hay que esperar 365 días, un año, para que esas personas puedan trabajar legalmente aquí en los Estados Unidos, lo que nos, ¿verdad?, presupone un problema grandísimo. Están obligando a estas personas a que trabajen de manera indocumentada y de manera ilegal, que no puedan trabajar que no puedan alimentarse, que no puedan alimentar a su familia mientras están esperando estos trámites de asilo, José, que a veces se toman 3, 4, 5 años. Han habido expresiones del gobierno que dicen, bueno, pues aprendan a ubicar dónde son los shelters y sean prácticamente homeless. Así es que me parece otra crueldad de parte de la administración. Esto ya es opinión mía de Rafael Borrás. Me parece una otra crueldad de parte de la administración lo que están haciendo con las personas que están esperando procesos y que están haciendo las cosas bien. Hemos visto, José, que todas estas medidas que se han llevado a cabo en estas últimas semanas son medidas en contra de personas que están haciendo los procesos de manera legítima. No estamos hablando de medidas en contra de personas que han cometido crímenes ni nada. Estamos hablando de medidas en contra de estudiantes, en contra del DACA, en contra de personas que están llevando a cabo procesos en corte, que quieren hacer las cosas bien y que están gastando dinero en Estados Unidos, invirtiendo en su futuro aquí y están siendo vilmente atacados, José.
Y hace poco, recordarás, Rafael, platicamos con nuestros amigos de las Americas Immigrant Advocacy Center, que están trabajando en la frontera, que nos decían de esta crisis humanitaria, porque en ocasiones las personas que están solicitando asilo del lado mexicano, bajo el famoso Quédate en México,
es correcto,
Protection Protocols, MPP, pues están teniendo que esperar a veces hasta un año por esa cita. ¿Qué ocurre? Pues que durante ese año tienen que ganarse la vida, probablemente no tienen la mejor atención médica posible, porque son extranjeros en México, la mayoría, lo sabemos, son de nuestros hermanos países centroamericanos, Honduras, El Salvador, Guatemala. Y eso provoca más problemas porque viven en condiciones de hacinamiento, no pueden guardar la distancia social que se recomienda en momentos de la pandemia. Y es como un círculo vicioso de problemas. Y sin embargo, pues no hay una solución aparente, Rafael, porque hasta donde yo entiendo, se siguen procesando los casos para las entrevistas a cuenta gotas.
A cuenta gotas.
Se puede, como dices tú, agravar la situación si se suspenden a 13,000 trabajadores de estas agencias migratorias.
Totalmente de acuerdo, José. Mira, estas personas que están en el MPP, José, se reportan todavía a diario a los lugares donde tenían citas porque ni siquiera se han enterado que esas citas se cancelan, porque esa notificación la envían por Twitter. Imagínate, mucha gente está ahí en la frontera, están desamparados, no tienen casas, sí, gracias a Dios hay muchas agencias que están brindando ayudas ahí en la frontera, y créanme, esos han sido nuestros héroes en estos días. Pero de verdad la situación es bien difícil y lamentamos mucho que estas personas sigan pasando por esto, José.
Así es. Y lo grave también, Rafael, nos decían los amigos de las Americas Immigration Advocacy Center, es que hasta el 40% pues se desisten porque no
se rinden
y se regresan a sus países. Y muy probablemente dentro de ese 40% hay muchísimas personas que tenían casos legítimos,
claro,
de solicitud de asilo. Es un problema humanitario muy serio. Bueno, nos manda saludos don Silverio Coy, un gran abogado migratorio también del área metropolitana de Washington. Gracias, nos manda saludos a los dos, Rafael.
Saludos, Silverio.
Ana dice Silverio. Muchas gracias, Silverio. Como siempre, ya sabes que te apreciamos. Bueno, quiero cerrar un poco el círculo de lo que comenzamos hablando en el programa, Rafael, porque comentábamos que las versiones son de que el presidente Donald Trump tiene planeado, no lo sabemos de cierto, quizá presentar tan pronto como mañana una nueva solicitud para la eliminación de DACA. Como sabemos, la Suprema Corte de Justicia no analizó los méritos de DACA, su legalidad, su constitucionalidad, sino simplemente le dijo al presidente: lo presentaste de manera arbitraria y caprichosa y esa no es manera de hacerlo. Lo que la administración Trump quisiera hacer, entendemos, es presentarlo de una nueva forma, dar una nueva justificación para entonces proceda esta justificación. Mi pregunta para ti, Rafael, ¿cuál es la recomendación entonces para los beneficiarios de DACA en este momento?
Bueno, José, si el presidente y su administración van a seguir el proceso establecido en las reglas federales para los procesos administrativos, va a haber un periodo de 60 días luego de esa notificación para que se puedan expresar y demostrar, presentar cuál es la posición ante esa medida que posiblemente salga mañana. Primero, estén bien al pendiente de lo que salga mañana y de nuestros consejos, de los consejos de sus abogados, para basándose en efectivamente qué es lo que hacen, qué es lo que proponen y cuál es la extensión de esa medida. Sin embargo, aquellas personas que puedan renovar, por favor, renueven sus solicitudes de DACA, por favor.
Independientemente que la administración presente la petición mañana, es momento todavía que lo puedan hacer.
Es correcto, José.
Con eso nos quedamos, Rafael. Rafael Borrás, te agradecemos muchísimo, como siempre, estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América.
Siempre uno, José, gracias.
Bueno, y recuerden, amigos, ya empezó con Votamos, la campaña de la Red Hispana. Manden el mensaje de texto Votamos al 52886. Y si son boricuas, la palabra boricua, el mismo número, 52886. En nombre del equipo de producción de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.